Acabamos de escuchar, nos cuenta la aparición de Jesús después de la aparición de los discípulos de Emaús. Estos dos discípulos han llegado después de correr de Emaús hacia Jerusalén, y cuando todavía están hablando de esto, Jesús se aparece. No deja de llamarme la atención que Jesús haya elegido cuando todavía están hablando. Cualquier lógica diría, dejalos que decanten un poco de lo que vivieron los discípulos de Emaús, que pasen algunos días, pero nos habla un poco de la realidad del Evangelio, que cuando todavía están hablando, Jesús se les aparece. Y los que están presentes quedan atónitos y llenos de temor. Algunos creen que es un espíritu, entonces Jesús se da cuenta de esto y les dice, mostrándole las manos y los pies, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y en este momento, los discípulos lo reconocen y pasan del temor a la alegría, pero a la vez también una cierta incredulidad. Ya no es falta de fe porque piensan que es un espíritu, sino que están viendo algo tan bueno que les cuesta aceptar que es verdadero. Como cuando uno dice, es tan lindo que pareciera que no fuera cierto con algo que te pasa en la vida. Entonces así estaban los discípulos cuando se aparece Jesús en este momento. Entonces me parece dos consideraciones importantes acerca de este Evangelio. La primera es que le llevó un tiempo y también más de una aparición a los apóstoles y a los discípulos poder entender que Jesús había resucitado y qué significaba la resurrección. Es como que era una experiencia tan grande, un misterio tan lleno de luz, que no podían captarlo de una sola vez. Tenían que estar más de una vez junto con el Señor. Y lo mismo nos pasa a nosotros, y por eso la Pascua no es solo una celebración, sino que es todo un tiempo en el cual tenemos que ir entrando y haciendo experiencia de la resurrección, y en el cual además la Iglesia, en su sabiduría, ha elegido no expresarnos qué es la resurrección en palabras, sino a través del lenguaje de los signos. Entonces, en el tiempo de Pascua, tenemos muchos signos sensibles, por ejemplo el cirio, que nos van ayudando a captar algo de la luz de Jesús resucitado. Nos van ayudando a hacer experiencia de la resurrección. También está el agua bendita, el padre Sebastián hablaba la semana pasada de la secuencia pascual. Hoy les voy a hablar de otro signo pascual, que ahora les voy a decir cuál. Y lo segundo, acerca de este Evangelio, es que al entrar en contacto con Jesús resucitado, los apóstoles pasan del temor a la alegría. Un fruto de entrar en contacto con Jesús resucitado es la alegría de la resurrección. Los discípulos quedaron llenos de alegría cuando lo reconocieron al Señor. Y la Iglesia siempre ha tenido una palabra, mejor dicho, un canto, para expresar específicamente la alegría de la resurrección, que es el Aleluya. El Aleluya es el canto de los que han recibido la alegría de la resurrección. Y es una palabra muy importante para la Iglesia y también era una palabra muy importante para los judíos. La palabra en sí tiene dos partes. La primera, que significa Halel, que es alabad, y la segunda, que es ya, que viene por Yahvé. Entonces era una palabra para alabar a Dios. Y es una de las tres palabras que se han mantenido en el hebreo original. Amén, Hosanna y Aleluya. Si bien se puede traducir, la Iglesia consideró que esta palabra era tan importante y tan sagrada que decidieron dejarla en el idioma original. Y es una palabra que además se canta porque la alegría que nos tiene que manifestar, y además la palabra es como una llave también para entrar en esa alegría, es una alegría que no alcanza a expresarla con palabras. Y cuando algo es tan grande, no nos alcanza las palabras, no nos alcanza con contarlo, sino que tenemos que cantar. Tenemos que cantarlo. Los judíos cantaban también el Aleluya. La primera vez que se canta para alabar a Dios de esta manera es en el libro del Éxodo, cuando en el capítulo 14 aparece este hecho que acaban de cruzar el Mar Rojo, se cierran las aguas y los judíos y Moisés se dan cuenta que Dios los ha liberado de la esclavitud y que han salvado su vida, pero de una manera milagrosa, de una manera que solo Dios podía salvarlos. Y entonces en la orilla del Mar Rojo empiezan a cantar con gratitud y además alabanza. Gratitud por lo que Dios los había salvado y alabanza porque los había salvado demostrando su poder. Dijo así Moisés: cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él me salvó. Entonces, en este momento no quedaba otra cosa para los judíos que cantar y entonaron este cántico de alabanza. Entonces, el aleluya es un canto para alabar y agradecer a Dios. Hace unos años estábamos organizando un retiro de hombres y decidimos, para ayudar a los hombres después del retiro a perseverar y a mantener el fervor en la fe, regalarles un CD con los cantos del retiro. Entonces terminó el retiro y le dimos el CD a cada uno. La cuestión que a los 2 meses vino un hombre, se me acerca y me dice: padre, ¿no me puede dar otro CD? Y yo: ¿y qué pasó con el tuyo? ¿Lo perdiste? Me dice: no, se gastó. Y yo: ¿cómo gastaste un CD? Lleva años gastar un CD. Y me dijo: no, padre, me levantaba, ponía el CD, después lo sacaba, lo ponía en la camioneta cuando iba al trabajo, llegaba al trabajo, me dejan escuchar música. Todas las 8 horas, todo el turno, estaba escuchando los cantos una y otra vez y después volvía a mi casa y seguía cantando. Y bueno, y así escuchaba como, no sé, 12 horas de los cantos. En la casa también escuchaba después del trabajo. Pero así gastó el CD. Y esto es porque el canto no solo nos puede despertarnos emociones, sino que además nos ayuda a volver a veces a lugares o a momentos en donde hemos experimentado esas emociones. Y este hombre, a través de ese canto, podía volver al momento en el retiro, en un momento en el cual experimentó mucho la salvación y la bendición de Dios. Y eso tiene que hacer el aleluya también en este tiempo, ayudarnos a traer el corazón, la alegría de la salvación de Dios. Pero el aleluya no solo sirve también para recordar, para traer de nuevo al corazón. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, también nos da 2 facetas más acerca del aleluya. La primera está en el capítulo 19, donde Juan dice esto: oí algo parecido al clamor de una enorme multitud que estaba en el cielo y exclamaba: aleluya, la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Entonces, Juan nos enseña que la aleluya no solo se canta en la tierra, sino que también es un canto que ahora mismo se está cantando en el cielo. Y que cuando lo cantamos con fe, también nos unimos a todos los que están en el mundo invisible a su canto. Entonces, es un canto muy vertical, que nos despierta la fe y nos conecta con el mundo invisible. Y además, ¿saben qué? Cuando uno comparte la alegría con otras personas, también se acrecienta. Por ejemplo, en el Mundial, era muy fácil estar contento por los partidos que Argentina ganaba, porque uno iba a la estación de servicio y le preguntabas al playero: ¿viste el partido? Sí, no. Y empezabas a hablar, y la alegría de la victoria, como vos veías que mucha gente las compartías, se acrecentaba, la podías vivir incluso aún más profundamente. Cuando uno canta la aleluya con fe, comparte también la alegría de los que están en el cielo, de aquellos que ya están ahí, también de los ángeles. Y la aleluya es un canto que nos despierta la fe en el mundo invisible y nos conecta. Y la última faceta que nos presenta también el libro del Apocalipsis, de la aleluya, está en el capítulo 15, donde Juan también nos presenta otra visión. Esta es incluso un poco más difícil de interpretar, pero dice así: vi una especie de mar de vidrio veteado de fuego. En la orilla estaban de pie los que habían vencido a la bestia. Tenían en sus manos las zarpas que Dios les había dado. Cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Entonces Juan nos está hablando de esta situación, estos que habían vencido a la bestia, que habían vencido al maligno, y que estaban parados a la orilla de pie, cantando el cántico de Moisés, este cántico de alabanza. Entonces esta es una imagen que representa la situación de todos los que creemos y que estamos en el mundo. Y que si cantamos el aleluya, vamos a salir vencedores de los diferentes combates que se nos van presentando. Vamos a tener la victoria de Jesús resucitado. Entonces el aleluya es también un canto victorioso. Es un canto que nos conecta con el Señor resucitado y nos ayuda también a nosotros a salir victoriosos de los combates en la fe que enfrentamos día a día. Entonces, para mantener viva la alegría e incluso para acrecentarla, ya se imaginan cuál es la propuesta, que es esta semana cantar el aleluya a lo largo del día y escucharlo varias veces. Hay varias versiones de aleluya. Hay algunos que son más modernos, estilo worship. A mí hay uno que me gusta mucho, que a veces se canta acá, que me ayuda mucho a levantar el corazón a Dios. Y también hay aleluyas, por ejemplo, de los monjes, estilo gregoriano, que también, si uno los escucha, están cantados con mucha fe y también tienen mucho poder espiritual. Y realmente te reavivan la fe y te despiertan la alegría de la resurrección cuando los escuchás. Y si para alguno, tal vez cantar es mucho, también pueden usar la palabra, porque la palabra aleluya es una oración. Entonces también se puede tomar la palabra y rezarla como una letanía a lo largo del día, a medida que uno va viviendo las diferentes cosas. Te levantás a la mañana y rezás aleluya, Señor. Salís para el trabajo, tenés el tiempo justo y está una rueda del auto pinchada. Aleluya, Señor. Un mosquito te pica, lo matás. Aleluya, Señor. Y así ir rezando con la palabra. Pero la palabra, van a ver que también en sí misma tiene su poder. Si uno la reza lenta como una letanía, va dejando su huella en nuestro corazón y nos va conectando con la alegría de la resurrección. Así que en este tiempo mantengamos viva la alegría de la resurrección, alegrémonos con el aleluya.